legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí,
una
no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo
¿no?
aquí, no, yo soy parte
bueno,
del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de este del podcast de Aníbal. Hoy lunes 24 de agosto, entramos en la última semana del mes de agosto. Mañana martes vamos a estar exactamente a 10 semanas de las próximas elecciones del 3 de noviembre. Aquí estoy yo como todos los días desde principios de marzo, todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis redes sociales. Estamos en vivo, como ustedes saben, simultáneamente en Facebook, en mi página de Facebook. Estamos en vivo simultáneamente en Twitter, en mi cuenta de Twitter y en mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Como todas las mañanas y todos los días, les invito a compartir esta transmisión, darle share, retweet, enviarle el enlace a sus amistades por WhatsApp, por mensajes de texto. Compartan esta transmisión y de esa forma le llegamos a más personas con el mensaje que queremos transmitir a través de este podcast, que como ustedes saben, comparto con ustedes noticias, mis puntos de vista, lo último que está sucediendo. Y hoy, igual que todos los días, el inicio de una nueva semana. La semana pasada fue llena de sorpresas. Vamos a ver qué nos trae esta semana que comienza hoy. Voy a estar tocando con ustedes algunos temas que se repiten. Obviamente, lo último del COVID-19, del coronavirus, donde hay nuevos desarrollos no muy agradables que hay que comentar con ustedes. Eso tiene como consecuencia que la situación económica se sigue agravando y, sorpresa, sorpresa, las ayudas a nuestra gente que se supone que distribuya el gobierno de Puerto Rico, como dicen por ahí, como suero de brea, las ayudas no llegan. Voy a analizar, a compartir con ustedes una carta que le envié al candidato a presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le solicito que cuando una vez él gane y juramente el 20 de enero del 2021, y yo estaré como comisionado residente con la ayuda de Dios y de los votos de ustedes, le he pedido a Biden que se comprometa a detener cualquier apelación en el caso del Seguro Social Suplementario, algo que les voy a estar analizando en la mañana de hoy, y otros temas que voy a estar discutiendo con ustedes durante toda la mañana. Como siempre, el primer tema que quiero discutir, vuelvo y repito, les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades, de esa forma le llegamos a más personas. Y en esta era moderna y en la era del COVID-19, de la pandemia, van a ser muy pocas las actividades de calle que vamos a poder estar haciendo. Yo me reuní el pasado viernes con nuestro presidente y próximo gobernador, Charlie Delgado. Estuvimos hablando y la verdad es que va a ser difícil. Ahora mismo nadie puede anticipar en qué momento se podrán hacer o caminatas o caravanas. Así que esto hay que reinventar la forma de comunicarse con ustedes y por eso es tan importante que ustedes rieguen la voz, compartan esta transmisión. Voy a estar teniendo invitados especiales. Mañana voy a tener un invitado súper especial. Al final del programa se lo voy a ir anticipando, pero voy a traer invitados especiales de ahora en adelante a este podcast. Pero es bien importante que le lleguemos al mayor número de personas posible dentro de, vuelvo y repito, esta circunstancia donde el contacto persona a persona, que es el que a ustedes les gusta, que es el que a mí me gusta, se hace prácticamente imposible. Vamos con el primer tema, lo último del COVID-19 y la situación que estamos viviendo en Puerto Rico. Los últimos datos, lamentablemente, no son los más agradables. Aquí tengo los datos que nos publica el Departamento de Salud en la mañana de hoy. Hoy 442 casos positivos nuevos. Estos son los confirmados, los de las pruebas moleculares. 442 casos nuevos y 311 probables. Yo más me fijo en los confirmados. Nuevamente una cifra de 400, una cifra altamente preocupante. No hubo personas fallecidas que se reporten en el día de hoy, pero el secretario de Salud acaba de confirmar que hay dos menores de edad en intensivo con coronavirus, con el COVID-19. Estos números de hoy hay que verlos en el contexto de los números que nos dieron durante el fin de semana. Aquí tenemos, esto fue ayer. Ayer hubo 9 muertes y 191 casos confirmados. Y nos decían las noticias de ayer que había durante el mes de agosto hemos tenido un promedio de 6 personas muertas diarias. 6 personas que mueren diariamente. Sin embargo, en julio el promedio era 1 por día. Así que eso es un dato preocupante. Por otro lado, ayer se reportó un 70% de ocupación en camas de intensivo. Eso no quiere decir que todos eran pacientes de COVID. Pero cuando usted mezcla los pacientes de COVID en intensivo con los otros pacientes, con otras condiciones de salud que estaban intensivos, alcanzó un 70%. Ya escuché esta mañana que ese dato bajó un poco de ayer a hoy, igual que están bajando las hospitalizaciones. Así que tenemos información, tenemos como que datos aquí un poco mixtos. Evidentemente, el número de contagios sigue en aumento y yo, como no confío en las estadísticas, me parece que seguimos fuera de control y habrá que ver si las últimas medidas impuestas por la gobernadora que entraron en vigor este pasado sábado van de alguna forma a aplanar la curva. Pero la cantidad de personas contagiadas sigue en aumento. Por otro lado, el número de personas hospitalizadas, que llegó a estar por encima de 500, está por debajo de 400, lo que pues a uno le da la sensación de cierto, le da cierta tranquilidad. Ustedes saben cómo se comporta, digo, todos hemos ido aprendiendo. Nadie es experto todavía en el coronavirus, por ser precisamente un virus nuevo. Pero todos sabemos que esto tiene un periodo de incubación alegadamente de 2 semanas. Así que alguien que en teoría se haya contagiado la semana pasada quizás no va a tener ningún síntoma o no lo va a saber pasando hasta 14 días. Por otro lado, la mayoría de las personas son asintomáticas. En otras palabras, que no tienen síntomas, pero si usted es asintomático y entra en contacto con otra persona, le puede transmitir el virus y esa persona sí puede convertirse en un paciente positivo con síntomas. Y como ustedes saben, los síntomas pueden inclusive ocasionar la muerte, como tristemente se ha visto alrededor del mundo. Así que con un contagio de más de 400 personas positivas dado a conocer en el día de hoy, yo creo que todavía hay que mantener la bandera roja en alto, en alerta y tomar muchas preocupaciones. Si algo se ha visto durante los últimos días es casos positivos en figuras políticas, figuras públicas. Hasta ahora, todos son, hasta ahora, miembros del Partido Nuevo Progresista y, curiosamente, y vuelvo y repito, hasta ahora, todas las personas están vinculadas de una forma u otra a la campaña del candidato Pedro Pierluisi. Ahí tienen la primera plana del periódico Metro. Apunta, hubo brote de COVID-19 en el comité de Pierluisi. Y esa historia del periódico Metro lo que apunta es que prácticamente casi todos los que han dado positivos estuvieron en el comité de Pierluisi o el domingo que se ganó la primaria o un rato el domingo aquel que fue la primera parte de la primaria. Hasta ahora, y puede ser que se me queden algunos, han dado positivo Johnny Méndez, presidente de la Cámara, Pichi Torres Zamora, el senador Luis Verdiel. El senador Luis Verdiel, leí que no estuvo en el comité de Pierluisi, aunque sí favorecía la candidatura de Pierluisi, Carmelo Río, Edwin Mundo, que es el director de la parte electoral de el señor Pierluisi. Noticia triste, y obviamente enviamos nuestras oraciones y vibraciones positivas. Dio positivo y está en intensivo el señor Omar Negrón, que fue secretario general del PNP y asesor en asuntos municipales en la Fortaleza, también de la campaña de Pedro Pierluisi. Él no estuvo el último domingo, pero estuvo el domingo anterior en el comité de Pierluisi. Está hospitalizado y está en la unidad de intensivo. También dio positivo el senador Villafañe, quien también estuvo activo en la campaña de Pierluisi, y no estoy seguro si estuvo en el comité la noche del triunfo o el primer día, el primer domingo de las primarias. Pero tristemente no hay duda que alrededor de la campaña de Pedro Pierluisi se ha dado un foco de contagio, y estos son figuras públicas. No sabemos personas, como dicen por ahí, de a pie, que hayan estado en alguna de las actividades de esa campaña y que estén contagiados. Y lo último que se acaba de confirmar es que la hermana de Pedro Pierluisi, que es su directora de campaña, Cari Pierluisi, también ha dado positivo al COVID-19. Lo acaba de confirmar la campaña. Ella acaba de hacer unas expresiones por las redes sociales. Está asintomática, pero por prevención, precisamente por el número de contagios tan altos que se están dando alrededor de la campaña de Pedro Pierluisi, se hizo la prueba, dio positivo. Pedro Pierluisi se hizo la prueba, dio negativo. Ha informado esta mañana que se la va a volver a hacer. Jennifer González, hasta donde tengo entendido, se hizo la prueba, dio negativo. Pero, vuelvo y repito, con tantos casos de figuras reconocidas, todo tiende a indicar que hubo un brote alrededor de esa campaña, y tristemente así es que se propaga este virus. Usted puede estar en una fiesta familiar y puede haber una persona que ha dado que tenga el virus y la persona no lo sepa porque no tenga ningún síntoma, y de ahí se empiezan a contagiar, porque esto es altamente fácil de contagiar, y de esa fiesta familiar, de esa reunión familiar, de ahí surge toda una serie de personas que se hayan contagiado. Así que vamos a estar pendientes. Yo creo que esta semana es clave para saber si las medidas tomadas por la gobernadora han comenzado a aliviar la situación, a controlar el crecimiento. Esta situación del COVID, como siempre habíamos dicho, tiene unos efectos económicos devastadores. Pues, ¿por qué? Pues porque por las condiciones de salud y por las condiciones de que no se puede propagar, hay que evitar la propagación, hay unos sectores de la economía que han sido afectados y quizás devastados. Hay otros sectores que están operando con bastante normalidad y de los cuales uno no escucha contagios y brotes. Por ejemplo, el sector de la manufactura, el sector industrial, nunca ha cesado de trabajar, y da la sensación, y en eso hay que reconocerlo, que las compañías, las farmacéuticas, las compañías que laboran en Puerto Rico, parece ser que han tomado todas las medidas de precaución, porque uno no escucha de brotes que surgieron en la fábrica tal, en la farmacéutica tal, en el sector industrial tal. Ese sector pues está más o menos estable porque no ha sido afectado. Otros sectores, como ustedes muy bien saben, el sector del turismo está devastado. Íntimamente relacionado con el sector de turismo, pero más que nada en términos generales con el entretenimiento. Pues los cines están cerrados, todas las actividades artísticas están canceladas. Eso tiene todos unos efectos en términos del desempleo y la actividad económica. Los restaurantes llegaron a estar a 75%, primero estuvieron cerrados totalmente, luego fueron abriendo, llegaron a estar a 75% de capacidad, se les acaba de devolver a 25% de capacidad. Obviamente pueden hacer ventas para llevar o para recoger o para llevarlas a la casa, pero ese sector de los restaurantes, el sector de las barras, de la vida nocturna, todo eso está teniendo un impacto devastador. Y aquí tenemos la historia de primera plana del periódico El Vocero de hoy. Trastocado el empleo por la pandemia. Personas que tienen trabajo pero que no están laborando abultan la cifra de desocupados al compararla con reportes oficiales del gobierno. Y eso, pues, lo que explica la historia es que hay que ser un poquito cuidadoso. de que hay, aunque los números de desempleo aparentemente no demuestran un aumento, es porque hay unas personas que no son técnicamente desempleados porque tienen un trabajo, pero no pueden ir a trabajar y no están teniendo ingresos. A este efecto económico devastador, tengo que recordarles que, contrario a lo que nos habían dicho en un momento, y especialmente a lo que llegó a decir públicamente la comisionada residente Jennifer González, que llegó a decir que iba a venir otro cheque de 1.200 distribuido por el gobierno federal, el Congreso, los republicanos, se fueron a hacer campaña. Hoy empieza la convención republicana. Se fueron a hacer campaña sin aprobar nueva legislación. Lo que quiero decir es que el impacto económico negativo que estamos teniendo ahora no va a tener el paliativo de ayudas federales como las tuvimos durante mayo, junio y julio. Obviamente el Congreso va a regresar del receso en algún momento en septiembre. La segunda semana de septiembre regresan a trabajar en medio de la campaña presidencial y muchos de ellos en medio de campaña. En el Congreso todo el mundo corre, en la Cámara, en el Senado, una tercera parte de los senadores están en campaña. Yo creo que al final del camino van a aprobar algo, pero que sepamos que en este momento no se ha aprobado ninguna ayuda adicional. Los $600 de ayuda por desempleo se acabaron. Hay una gran confusión por una cosa que hizo por orden ejecutiva el presidente Donald Trump, que le tengo que admitir, yo creo que el Departamento del Trabajo de Puerto Rico debe aclarar, y la comisionada residente debe aclarar con precisión si va a haber dinero adicional para los desempleados en Puerto Rico o si no lo va a haber. Se había hablado de que por orden ejecutiva podían accesarse o se podían y van a poder distribuirse $400 semanales, no los 600, pero yo no he escuchado ninguna explicación de ningún funcionario de gobierno ni de la comisionada residente sobre el alcance de esa medida. En medio de todo esto, en medio de la crisis económica que se agrava, el periódico El Nuevo Día hoy nos tiene otra vez. Esto es como la película que se repite. Usted puede sustituir María, huracán María, por después terremoto. Y puede sustituir los terremotos por la pandemia. Y puede construir la misma oración todo el tiempo. Las ayudas federales destinadas para los damnificados por María no le llegan a la gente. Las ayudas gubernamentales y federales destinadas para los que se les destruyeron las casas en los terremotos no ayudan, no llegan para resolverle las casas. Las ayudas legisladas para atender la crisis económica de la pandemia no llegan y no fluyen a su gente. Lo mismo, la incompetencia de este gobierno, la incapacidad del gobierno, de la comisionada residente, de lograr que estas ayudas fluyan, las consecuencias las están pagando ustedes. Esto no es una estadística. Y hoy el periódico El Nuevo Día tiene esta historia en la sección de negocios de la periodista Joan Isabel González, que le voy a leer unos cuantos párrafos porque me parece que es meritorio. Me voy a tomar unos minutos por lo importante que es. Fluye a paso lento la ayuda por la pandemia. Está en la página 19. Del periódico El Nuevo Día. Ya yo le di retweet en mi página, en mi cuenta de Twitter, para que ustedes la puedan leer. Y vuelvo y repito, voy a tener que leer unos párrafos. Hay muchos datos aquí. Voy a leer algunos párrafos y luego pues enfatizamos. En una nota, como le dije, de Joan Isabel González. Mientras la pandemia del coronavirus avanza y miles de negocios y personas se las ingenian ante las restricciones operacionales vigentes y la pérdida de sus ingresos, el gobierno parece ir a cuentagotas en el uso de los fondos asignados para manejar la crisis sanitaria. 5 meses y medio después de la declaración de emergencia por el coronavirus, la administración de Wanda Vázquez Garcet todavía no ha utilizado la totalidad del plan de respuesta económico de 787 millones aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Esos son el plan con los dineros de nosotros, de aquí de Puerto Rico, de nuestras contribuciones. Aquellas conferencias que dio la gobernadora, todavía no se han usado la totalidad de esos dineros. Ahora miren con los fondos federales. Y quiero adelantarles desde ya que cuando escuchen lo de los fondos federales, estos fondos federales tienen fecha de caducidad. Muchos de estos fondos, si no se usan de aquí a diciembre, los perdemos. Pero peor aún, escuchen, ¿Para qué son estos fondos que el gobierno de Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Jennifer González no han utilizado? Voy otra vez a la nota de Joan Isabel. Asimismo, el gobierno apenas ha gastado una quinta parte de los 2.200 millones asignados por el gobierno federal a través de la ley federal CARES. Señores, no estoy hablando de Irma y María. Por eso le dije, usted puede sustituir. Y donde dice ahora la pandemia, escribir María, y es exactamente lo mismo. Solo una quinta parte de lo que el Congreso legisló, gracias a los demócratas, ha llegado a las ayudas que necesita nuestra gente, nuestros pequeños comerciantes, nuestras medianas empresas. Leo más adelante de esta nota de Joan Isabel González, que honestamente, para mí debió haber sido historia de primera plana, pero yo no soy el editor del periódico. De igual forma, hasta el pasado 17 de agosto, el Departamento de Educación no había gastado un centavo de los 124.2 millones que se asignaron para la compra de materiales para prevenir el contagio del virus y asegurar la enseñanza. O sea, los maestros, el personal no docente preocupado, obviamente volvieron a posponer la fecha que vuelvan físicamente a las escuelas. Señores, repito, ni un centavo hasta el 17 de agosto, que eso fue la semana, hace dos días, de los 124 millones asignados para la compra de materiales para prevenir el contagio, ni un centavo se ha gastado en el Departamento de Educación. Educación también tiene a su disposición otros 350 millones de dólares de un total de 352. En otras palabras, no han usado nada. No han usado nada. Han usado 2 millones nada más de lo disponible. Sigo leyendo de la nota. Educación también tiene a su disposición otros 352 millones de un total de 352.3 asignados mediante la ley federal CARES, que tampoco ha utilizado. O sea, el Departamento de Educación de Puerto Rico no ha usado los dineros de Puerto Rico, de nuestras contribuciones, y no ha utilizado 350 millones de dólares de fondos federales. Y hay niños sin computadora, y hay profesores sin computadora, y los niños que tienen computadora no tienen Wi-Fi o Wi-Fi. Mientras, esto da ganas de llorar, señoras y señores. Mientras, el Departamento de Salud apenas ha comprometido unos 68 millones de 150 millones asignados para la compra de pruebas diagnósticas de coronavirus y el desarrollo de una red de rastreo para el manejo de casos bajo asignación de CARES. Los fondos federales para comprar las pruebas y para dar seguimiento tampoco se han utilizado. Más adelante, dice la nota de Joan Isabel González, en el caso de los fondos CARES, del total de 2.240 millones asignados al gobierno, quedan pendientes de desembolsar unos 1.699 millones, cifra que incluye una reserva de 485 millones. Y les repito, muchos de estos fondos, si no se gastan para cierta fecha, porque eran para la pandemia, se pierden. Igual que los fondos de María, que cuando llegue el nuevo gobierno, cuando Charlie llegue a la fortaleza y yo llegue a Washington, vamos a tener que ponernos las pilas, porque muchos de los fondos de María también van a caducar eventualmente. Pero ese es el desastre de este desgobierno del Partido Nuevo Progresista, de arriba abajo. Sigo leyendo. Más adelante en esta nota de Joan Isabel González. En el caso de los fondos CARES, de todos los programas dirigidos a ayudar a diversos sectores económicos, solo en dos de estos se habría desembolsado la mayor parte de los fondos. Y dice más adelante, describe algunos programas que sí se han desembolsado. Sin embargo, en el caso de la ayuda de $10,000 a empresas u organizaciones medianas, apenas se han distribuido 12.5 millones. Como resultado, todavía no se han desembolsado unos 87.5 millones para este sector. Y entonces, hablando de las pequeñas empresas, sobre todo, a pesar de que el plan para el desembolso de los fondos CARES, estos son los fondos federales, se anunció en junio, el gobierno no ha desembolsado un solo centavo del programa de protección de nómina llamado PPP Criollo, que se diseñó a nivel local y al que asignaron 350 millones de dólares. Señores, esto es lo que yo le llamo impericia gubernamental. La incompetencia cuesta. Yo no sé a qué dedica el tiempo este gobierno, cuáles son las prioridades de este gobierno, de la comisionada residente. Bueno, de la comisionada residente sabemos cuál es su prioridad, la obsesión con la estadidad. Pero de verdad, es casi negligencia criminal que usted tenga que ver esta primera plana del periódico apuntando a que la economía está nuevamente en precario y luego en otro periódico leer que los dineros asignados por el gobierno de Puerto Rico y por el gobierno federal para atender la crisis económica no se han utilizado por la incompetencia de este gobierno. Y mientras tanto, Jennifer González, más que nada preocupada por la campaña de Donald Trump y por la estadidad para Puerto Rico. Son las 8 y 29 de la mañana. Vamos a la pausa. Cuando llegue, luego de la pausa, no se vaya nadie, comparta esta transmisión. Voy a hablar de la carta que le envié al candidato presidencial y, según todas las encuestas, próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para pedirle, solicitarle que a nombre de los sectores más necesitados del pueblo de Puerto Rico, una vez jure como presidente de los Estados Unidos, detenga las apelaciones del gobierno de Donald Trump que le están negando beneficios económicos a miles y miles de puertorriqueños necesitados, mayormente nuestra gente de mayor edad. Con eso y con más, regresamos luego de la pausa.
Puerto Rico, el paraíso tropical, donde viven más de 3.5 millones de ciudadanos americanos. Hoy es diferente. Dos huracanes, uno tras otro, devastaron la isla. Mataron a miles de personas y dejaron a decenas de miles sin comida, luz o agua durante meses. La respuesta del presidente Trump: mentiras y faltas de respeto. Durante su corto viaje a la isla, todo lo que Trump hizo fue tirar papel toalla y repartir latas de pescado. ¿Verdadera ayuda? De ninguna manera. Y después de que 10 terremotos sacudieron a Puerto Rico en solo 6 días, dejando a 8.000 personas sin hogar, Trump detuvo miles de millones de dólares en ayuda de emergencia a nuestra isla.
We did a fantastic job in Puerto Rico. Most of the people in Puerto Rico really appreciate what we've done.
Estoy en shock. No me creo lo que está pasando ni lo que va a pasar, de que vamos a estar sin luz y sin agua por tanto tiempo.
We did a fantastic job in Puerto Rico.
Después empezó a agregarle insultos a sus mentiras.
I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack.
Algunos piensan que las acciones de Trump son faltas de sensibilidad. Otros dicen que es racismo. Nosotros tenemos claro que es una falta de respeto. Los votantes puertorriqueños están diciendo: hasta la vista, Trump, no volverás. The Lincoln Project es responsable por el contenido de este mensaje.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió,
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo. ¿Ah, no? Aquí. No, yo soy parte, bueno, del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
sí,
una
no
misma
soy, yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana de hoy, lunes 24 de agosto. Acaban de ver algunos de los anuncios que hemos preparado o que estamos compartiendo, un anuncio también de la organización Lincoln Project, dirigido precisamente a evidenciar el discrimen de Donald Trump y los republicanos contra Puerto Rico, para repetir estos mensajes, para elaborar nuevos mensajes, para que le lleguen a más personas. Necesito su ayuda económica para esta campaña de comisionado residente. Los recursos económicos son fundamentales. Me siento muy satisfecho con la ayuda que me han dado hasta este momento, pero eso no es suficiente. Jennifer González ha estado recogiendo dinero por 4 años. Por los primeros 3 años no tuvo ninguna oposición, ninguna fiscalización. Desde enero hemos comenzado a fiscalizarla, hemos apretado el paso en las últimas semanas, la tenemos cometiendo errores, pero obviamente ella ha tenido más tiempo para levantar dinero. Además, está recibiendo donativos de grandes intereses de los que defienden la permanencia de las leyes de cabotaje en Puerto Rico, de las compañías navieras, recibe dinero de las compañías que queman carbón aquí en Puerto Rico, recibe dinero para su campaña, de grandes intereses republicanos en los Estados Unidos, recibe dinero para su campaña. A mí no me interesa competir con ese tipo de donantes, a mí me interesa competir con ella, con los donativos que ustedes me pueden hacer. Estamos ya a fines de agosto, necesitamos los recursos económicos para estas últimas 10 semanas de campaña. Mañana vamos a estar a 10 semanas exactas de las elecciones. Lo puedes hacer bien fácil, coges tu celular, baja tu aplicación de ATH móvil y en la sección de negocios escribes Aníbal Comisionado, me incluyes tu nombre completo y haces tu donativo. También lo puedes hacer por tarjeta de crédito, es bien fácil hacerlo. Baja a nuestra página acevedovila.com y ahí puedes hacer tu donativo con tu tarjeta de crédito, también utilizando PayPal, y creo que hasta Apple Pay se permite en esa plataforma. Estoy usando la plataforma que utilizan los candidatos demócratas, candidatos federales demócratas. Es muy, muy segura, así que no tengan miedo de que le vayan a hackear su número de tarjeta de crédito o nada de eso. Y finalmente, si quieren enviarnos un cheque o giro postal, lo pueden hacer. Escriban el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envían al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Hazlo ahora mismo. Necesito los recursos para estas últimas 10 semanas para, junto con Charlie Delgado, llevar el mensaje que necesitamos. Puerto Rico necesita un cambio completo. El país está inconforme con lo que está viviendo en este momento, pero para llevar el mensaje del cambio que representamos, necesito los recursos económicos para esta campaña. Bueno, hace unos días, en el contexto de de la convención demócrata en la que oficialmente quedó designado Joe Biden como candidato a presidente de los Estados Unidos, le envió una carta a el ex vicepresidente y próximo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le pedía que no apelara la decisión de un tribunal federal de apelaciones en Boston que declaró inconstitucional que se discrimine contra Puerto Rico en el tema del seguro social complementario, lo que se conoce en inglés como SSI. Hay dos casos que Puerto Rico ha ganado. En estos dos casos, yo quiero que estén claros y me escuchen bien. El gobierno de Donald Trump ha estado dando la pelea hasta ahora en los tribunales a favor de que se discrimine con Puerto Rico. Uno de esos casos, el caso de Baello, ya llegó al Tribunal Federal de Apelaciones y en el Tribunal Federal de Apelaciones también resolvieron que es inconstitucional. El otro caso, el caso de Peña Martínez, se ganó en el Tribunal de Distrito y obviamente va a seguir por ahí para arriba. Todavía el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha decidido si apela, es una solicitud de certiorari, pero para que ustedes entiendan, si va o no va al Tribunal Supremo en el caso de Baello. Si no fuera, eso no quiere decir que se resolvió todo, porque el caso de Baello solamente le aplica a ese señor. Pero si el gobierno de Trump no apelara, estoy seguro que el otro caso lo van a llevar hasta el Tribunal de Apelaciones, que ese sí le aplica a todo el mundo y que incluye otros programas como el programa de medicamentos recetados para la gente más humilde a través de Medicare y incluye también los dineros del programa del PAN. Yo en esa circunstancia le escribí a Joe Biden, aquí tienen copia de la carta, en la que les resumo estos dos casos y le pido que una vez él gane las elecciones y juramente como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero del 2021, se comprometa a darle una directriz al Departamento de Justicia de su administración a que revoque las posiciones de Donald Trump y se allane a estos casos. En otras palabras, que acepte que es inconstitucional discriminar contra los puertorriqueños en estos programas y que por ende se puedan accesar estos programas. El programa que se conoce como LIS, que es el que tiene que ver con la parte de Medicare, existe en los 50 estados y se estima que tendría un impacto de $2,500 millones en Puerto Rico, según el Centro para la Nueva Economía. El programa de cupones existe en los 50 estados, en Guam e Islas Vírgenes, mientras en Puerto Rico existe un programa diferente que tiene un tope. Se entiende que Puerto Rico recibiría entre 700 y 1.000 millones de dólares anuales adicionales bajo ese programa. Y en el programa de SSI, que es el de Seguro Social Complementario para personas de mayor edad, pero en condiciones de pobreza o incapacitado en condiciones de pobreza, ese programa lo recibe Washington D.C., las Islas Marianas del Norte, pero en Puerto Rico no se recibe y tendría un impacto de cerca de $1,800 millones anuales. Estamos hablando de unos programas para darle apoyo a nuestra gente más necesitada, particularmente nuestros viejos. Casi todos estos programas van para nuestros viejos. Vuelvo y repito, hasta el día de hoy, en estos dos casos, el gobierno de Donald Trump lo que ha hecho es oponerse y oponerse y defender el que se pueda discriminar contra Puerto Rico. La comisionada residente Jennifer González, que hoy empieza la convención republicana, de eso voy a hablar ya mismito, la comisionada residente Jennifer González no ha logrado convencer a su presidente a que se allane. Si lo hiciera y dijera en este momento, estoy de acuerdo con la decisión de ambos casos, resolveríamos este problema por la vía judicial. Jennifer González tampoco ha logrado convencer a los republicanos, a los de su partido, porque hay legislación pendiente en el Congreso, apoyada por los demócratas, para extenderle a Puerto Rico estos programas. La carta que yo le envío a Joe Biden es bien sencilla. Mire, cuando Biden jure, ninguno de estos casos se va a ver resuelto de forma final. Quizás el primer caso, el de Baello, está ya ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y probablemente el segundo caso estará ante el Tribunal Federal de Apelaciones. ¿Qué es mi petición a Biden a nombre de ustedes y particularmente de los sectores más necesitados? Usted como presidente cambie la política pública y dele una orden al Departamento de Justicia para que retire las apelaciones del gobierno de Trump. Eso es sencillo. Estados Unidos lo ha hecho en el pasado. Ha habido cambios de presidente donde los presidentes le han dado directrices de política pública a el Departamento de Justicia. El caso más reciente, más famoso, en el caso del matrimonio igualitario, donde el gobierno de Obama cambió la posición que tenía inicialmente a decir que cualquier legislación que prohibiera el matrimonio de personas del mismo sexo era inconstitucional. Yo confío que Joe Biden haga eventualmente este compromiso. De todas formas, paralelamente con la elección, con el voto de ustedes, yo confío en llegar al Congreso de los Estados Unidos, que logremos una mayoría demócrata en el Senado y podamos resolver esto por una de las dos vías. o por la vía judicial o por la vía congresional y terminar el discrimen que ha sufrido los sectores más necesitados de Puerto Rico por muchos años y que, vuelvo y repito, está respaldando Donald Trump en este momento. El gobierno de Donald Trump es el que está peleando en los tribunales para negarle a los puertorriqueños estos beneficios. Bueno, y sobre otros temas, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, luego de todo aquello que pasó con la primaria y que todo el mundo se escandalizó, voy a volver a poner el video, y que Jennifer González dijo enérgicamente esto.
Yo creo que el presidente de la comisión, una vez termine el proceso de primaria, porque yo no quiero crear más caos del que ya hay, termine este proceso, debe dimitir de su cargo. Y si no dimite, se le deben erradicar cargos por negligencia en el cumplimiento del deber. ¿Verdad? Esa es mi apreciación de lo que es su función. La ineptitud no se tolera, se remueve. El pueblo de Puerto Rico tiene razones suficientes para estar indignado ante la función de él.
Bueno, esa fue la posición de Jennifer González. Luego de eso no ha dicho ni pío. Y sin embargo, su jefe político, Pedro Pierluisi, ya está otra vez con sus ambivalencias, respaldando al PLL este de Juan Ernesto Dávila, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Dice el periódico El Nuevo Día, está en todos los periódicos, pero aquí tengo la nota del periódico El Nuevo Día, donde ayer Pierluisi anunció el nombramiento de un nuevo comisionado electoral interno del PNP, el señor Héctor Joaquín Sánchez. Pero al decir eso, Pedro Pierluisi nuevamente fue ambivalente en cuanto a si se debe quedar o no se debe, o se debe ir este señor. Y ha dicho claramente, dice aquí, los cambios a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones se rigen por el Código Electoral y no pueden tomarse a la ligera para no afectar el proceso eleccionario que tenemos por delante. Mi prioridad como presidente del PNP es asegurar que los trabajos para la elección y el plebiscito se lleven a cabo ágilmente y de la manera correcta, y a eso me voy a dedicar. ¿Está a favor o está en contra de que lo voten? Todos los partidos están pidiendo que se vaya. Todos los comisionados electorales de todos los partidos entienden que si se ponen de acuerdo entre ellos pueden correr esta elección. Pero Pedro Pierluisi ya está reculando. Y la persona que él nombró ayer para comisionado electoral alterno, que eventualmente parece que va a ser el comisionado electoral, defendió al PLL de Juan Ernesto Dávila. Él es un recurso que es muy valioso. Oye lo que dice. Del que nos causó el caos de las primarias, del que Jennifer llamó incompetente. El designado comisionado electoral del PNP dice del señor Dávila: él es un recurso que es muy valioso para el pueblo de Puerto Rico porque sus decisiones siempre han sido muy objetivas y nunca ha sido amañada o influenciada por factores externos. Yo estaré evaluando al presidente de cara a sus ejecutorias de aquí a las elecciones. Señoras y señores, Jennifer, ¿qué vas a decir? Nuevamente, o sea, ¿eres o no eres parte de la administración del PNP? Porque Jennifer González es la vicepresidenta de ese partido. Aquí el país completo reclamaba y reclama que este señor se vaya porque no confiamos en él. Pedro Pierluisi fue al Tribunal Supremo a decir que este señor había actuado de forma ilegal el día de la primaria original. Pero no sé si por miedo a Tomás Rivera Chat, no sabemos. Ya Pedro Pierluisi está reculando y Jennifer González nuevamente está guardando silencio en un asunto tan importante como si este señor tiene la capacidad de llevar a cabo las próximas elecciones o no. Y esta semana vamos a ver muchísimas noticias de preocupaciones genuinas sobre si vamos a estar listos para las elecciones del 3 de noviembre. Y finalmente, hoy comienza la convención republicana, el Partido Republicano de los Estados Unidos, donde van a nuevamente a proclamar a Donald Trump como su candidato a la reelección. Jennifer González hace unas semanas atrás dijo orgullosa que ya iba a ir. Esto se parece a la campaña de Pierluisi. en términos del coronavirus. Los demócratas no hicieron ninguna actividad que reuniera gente para proteger al país y a su gente del COVID. Los republicanos, no. Trump se empeña en que van a tener eventos físicos y otros eventos virtuales. No van a llevar a todos los delegados, van a llevar una representación de cada delegación. Hace unos días atrás, orgullosamente, Jennifer González dijo, yo voy para allá a votar por Trump. Ahora está diciendo que ella físicamente no va a ir por toda esta situación con el COVID-19 que se ha dado en su partido. Yo creo que honestamente Jennifer se ha asustado por el mensaje que estamos llevando. Y vuelvo y repito, para eso necesito los donativos de ustedes, de que para el pueblo de Puerto Rico es inconcebible que Jennifer González esté haciendo campaña por Donald Trump. La semana pasada, cuando se supo que Donald Trump nos volvió a insultar, Jennifer no le quitó el respaldo. Pero miren este titular. Republicanos boricuas participan de convención del Partido Republicano Nacional. Kevin Romero, John Ridges y José Carrión III constituyen la delegación local. La comisionada residente Jennifer González no asistió como medida preventiva por el COVID-19. ¿Vieron quiénes son los que representan a los republicanos de Puerto Rico y defienden a Trump? Jennifer González y José Carrión III, el de la Junta. Jennifer González y José Carrión III son copresidentes del Comité de Latinos a Favor de Trump. Esos son los que defienden a Trump. Jennifer González, la Junta de Control Fiscal y su presidente José Carrión III. Y esto es bien importante que ustedes lo tengan claro. La ley promesa y los poderes de la Junta se escribió, aunque Obama era el presidente, y yo no le perdono a Obama, promesa, se escribió con la influencia de los republicanos porque ellos controlaban la Cámara y el Senado. La mayoría de los 7 miembros de esa junta son republicanos. Desde antes que se aprobara promesa, Jennifer González escribió en un periódico de Estados Unidos, en The Hill, que la deuda de Puerto Rico se podía pagar. Cuando todo el mundo aquí, bueno, no todo el mundo, pero cuando la mayoría de la gente estaba diciendo que la deuda no se podía pagar, Jennifer González y sus aliados republicanos allá decían que se le podía pagar a los bonistas todo. Y promesa se aprobó con un lenguaje para favorecer a los bonistas y Jennifer González no movió un solo dedo en contra de promesa. Y el presidente de la Junta de Promesa es un republicano de los de Trump, igual que Jennifer González. Esos son los que defienden a Donald Trump, los que también defienden a la Junta de Control Fiscal. Yo creo que Jennifer González tiene que explicar mucho todavía sobre su defensa a Donald Trump y sobre su enyuntamiento con José Carrión III, el de la Junta, en defensa de Donald Trump. Y si fuéramos, si algo más faltara en este triunvirato, la tercera ficha en este triunvirato es Pedro Pierluisi, que era cuñado de José Carrión III y, como todos ustedes saben, abogado de la Junta de Control Fiscal. Pendiente a esa convención republicana, Jennifer se bajó del avión. Yo no tengo duda que en parte puede ser por lo del coronavirus, pero también no tengo la más mínima duda que le cogió miedo a este mensaje que estamos llevando, que estoy llevando, de que al pueblo de Puerto Rico hay que defenderlo y que ella no ha defendido la dignidad del pueblo de Puerto Rico ante los ataques de Donald Trump. Y yo creo que prefirió quedarse en su casa porque sabe que cualquier nueva expresión que haga, el pueblo puertorriqueño se la va a repudiar. Lo dije la semana pasada, apúntelo. Antes del 3 de noviembre, Jennifer González le va a quitar su respaldo a Donald Trump. No va a ir a hacer campaña a Florida ni a ningún sitio a favor de Donald Trump porque sabe que le vamos a hacer pagar el costo político. Pero el daño ya está hecho. en los momentos que había que defender la dignidad del pueblo de Puerto Rico, Jennifer González o miró para el otro lado o peor aún, aplaudió a Donald Trump. Son múltiples las ocasiones en las que ella lo que ha hecho es darle las gracias a Donald Trump. Igualito que José Carrión III, el de la Junta de Control Fiscal, el que copreside junto con Jennifer el Comité de Latinos por Trump, el que está en la Convención Republicana, que llegó a decir que Trump amaba mucho a Puerto Rico. Los puertorriqueños no pueden tolerar que con nuestros votos nos represente en Washington una persona que está, tiene dos grandes obsesiones y dos grandes agendas en Washington. La obsesión con la estadidad y defender a Donald Trump. En Washington hace falta quien pueda defender tus empleos, buscar nuevas incentivos para tus empleos, quien pueda dar la batalla por los más necesitados aquí en Puerto Rico, por los programas que se necesitan en Puerto Rico, quien pueda dar la batalla por la dignidad del pueblo de Puerto Rico. Son las 8:54. Los de ustedes que me siguen saben que todos los domingos yo envío un email con un resumen de las noticias de la semana que termina o que terminó el día anterior. Ayer estrenamos algo nuevo. Además de enviarles el email, preparamos un resumen visual de video de mis intervenciones más importantes durante la semana anterior. Así que, como hoy es lunes, de ahora en adelante, todos los lunes, voy a compartir con ustedes el resumen semanal de mi campaña. Adelante, señor director, con eso me despido. Compartan esta transmisión. Compartan esta transmisión con todas sus amistades en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube. Recuerden que en un rato se hace disponible también en mi página de Instagram, @AníbalAcevedo. También se hace disponible en los formatos de podcast. Y miren este video, el que oyen ahora. Y si ustedes quieren ayudarme a que más personas lo vean, envíenme su donativo. Por ATH Móvil, en la sección de negocio, escriben Aníbal Comisionado. Ahí pueden hacer su donativo. Por tarjeta de crédito, van a la página acevedovila.com y ahí pueden hacer el donativo con tarjeta de crédito, con PayPal, con Apple Pay. Y también nos pueden enviar un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos pones obviamente su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Ahora les voy a dar, vamos a pasar el video del resumen de la semana pasada. Vuelvo y repito, si les gusta, esto ya está en mi página de YouTube, este video. Está en mi página de Facebook, el enlace está en Twitter. Compártanlo con sus amistades. Si no está recibiendo el email semanal y los emails que yo envío de tiempo en tiempo, en el que incluí este video ayer, pues bien fácil, vaya a mi página acevedovila.com, la misma página donde puede hacer donativo, ahí nos pone su nombre completo, su dirección de correo electrónico y va a recibir periódicamente todos mis correos electrónicos. Señor director, vamos a ver el resumen de esta semana.
Vamos con Aníbal porque va de frente, Puerto Rico en penas y cantando.
Adelante a la batalla, mi pueblo popular.
Yo he tenido siempre una excelente relación con Aníbal por muchos años. Cuando fui vicepresidente de este partido fue una petición de Aníbal para que luego del fallecimiento de José Aponte de la Torre asumiera esa responsabilidad. Y hemos trabajado juntos en muchas instancias, en muchas ocasiones. Las diferencias ocurridas en el pasado quedan en el pasado. Aquí hay una agenda que es Puerto Rico primero.
Yo quiero añadir, primero, desde temprano dije que este partido debía perderle el miedo a las primarias. Yo hacía un comentario que desde 1967, como que en el cromosoma, se nos había metido cogerle miedo a las primarias. Y hoy yo me siento verdaderamente orgulloso de este partido que ha hecho una primaria y sale fortalecido de esta primaria. Charlie sabe que cuenta, él me conoce cuando yo me pongo un objetivo, cómo hacer campaña, cómo ayudar a ganar a este partido. Lo más importante para Puerto Rico en este momento es rescatar al país del desastre del peor gobierno que hemos tenido en nuestra historia. Y ese es el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Yo voy a estar ahí al lado de Charlie
haciendo lo que tengamos que hacer juntos para llevarlo a él a la fortaleza y para enderezar la relación de Puerto Rico en Washington como comisionado residente.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo, ¿a cuál? Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está mi... Usted corrió,
sí, pero
una
yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo.
La pandemia ha abierto unas nuevas posibilidades para Puerto Rico que no estaban en el pasado. Estados Unidos se ha dado cuenta que tiene una crisis porque no se están produciendo los medicamentos que hacen falta ni los productos médicos que hacen falta para esta pandemia o para otra crisis de salud y que se están produciendo en China, en India, en otros lugares del mundo. Eso se ha convertido en Estados Unidos en un asunto de seguridad nacional. En ese contexto, yo fui la primera persona en Puerto Rico, no se me olvida el día, desde el 16 de marzo le escribí, he estado interactuando con funcionarios del Congreso, le escribí al presidente de la Comisión de Finanzas diciéndole que la solución tenía que ser para Estados Unidos y para Puerto Rico volver a darnos una ventaja competitiva con un nuevo incentivo industrial. Puerto Rico no puede competir con China y con esos países a base de salarios bajos, ni puede ni queremos. Tampoco queremos competir a base de normas ambientales demasiado flexibles. De la única forma que nosotros podemos competir es con nuestra capacidad de producción, con nuestros ingenieros, nuestros químicos, nuestros doctores, nuestros profesionales y con una ventaja contributiva. Y te puedo anticipar hoy, a mediados de agosto, que estén pendientes, que probablemente en las próximas semanas o en el mes de septiembre vamos a tener más desarrollos positivos sobre este tema. ¿Por qué esto no se mueve más rápido? Tristemente porque la comisionada residente se opone, lo está saboteando. Y hace unas propuestas a base de áreas deprimidas económicamente. Dijeron que se iba a traer grandes inversiones a Puerto Rico, no ha producido ni un solo proyecto. O sea, yo logré algo sin ser comisionado. Este tema no ha llegado todavía al Congreso. Lo que está haciendo Brown y Jennifer González son medidas para ver si Trump de alguna forma nos ayuda, imagínense, confiar en Trump. Esto requiere legislación. Si yo estoy de comisionado residente, entonces yo me voy a asegurar que lo que se legisle sea lo mejor para crear los empleos que Puerto Rico reclama.
Y la comisionada residente todo lo pone en las manos de Trump. O sea, ella todo lo que dice es pues que la administración va de alguna forma a ayudarnos a que venga nuevos incentivos, nuevas inversiones. Mi posición es que tenemos que lograr que el Congreso apruebe una legislación especial para Puerto Rico. Ella no quiere nada especial para Puerto Rico. Ella quiere que lo que se apruebe le aplique a todos los Estados Unidos. Sigue diciendo Rodríguez Mas, entendemos que el proyecto de la delegada Plasquet es altamente atractivo, mucho más sencillo y más efectivo a nivel contable que el proyecto de la comisionada González. Yo te anticipo que en algún momento durante el mes de septiembre vas a ver nuevos desarrollos sobre este tema. Y ahí hay una gran diferencia. Yo voy a ir a Washington a defender una propuesta de incentivos para Puerto Rico, ajá, para atraer la inversión en manufactura, la que sea mejor para Puerto Rico, sin ningún tipo de gringola ideológica. Ella solamente está dispuesta a respaldar cosas que sean compatibles con la estadidad. Y en este momento el pueblo puertorriqueño lo que necesita es cosas que te creen empleos a ti. Jennifer González todavía sigue boicoteando. Es casi lo que vivimos hace muchos años atrás, cuando Carlos Romero Barceló, como comisionado residente, entregó la 936 y ahí por ahí corriendo en las redes sociales una primera plana del periódico El Nuevo Día de aquella época, donde se veía a Romero Barceló dándole la mano al presidente de la comisión que acababan de votar para eliminar la 936. Primero, yo he sido consistente y voy a seguir siendo consistente. Uh-huh. Cuando yo fui representante a la Cámara en Puerto Rico, recuerdo haber auspiciado, o sea, haber firmado unas iniciativas tripartitas con el PIB, con el PNP y con el Partido Popular, exigiendo que se le eximiera a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Me sostengo en esa posición. Jennifer González tiene mucho que explicar, porque ella era, cuando era representante de la Cámara, votó a favor de resoluciones para eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje.
¿Y qué hizo algo cambiar? ¿Qué la hizo cambiar?
Usted es periodista y usted investigue. Te lo digo con mucho respeto, un poco, pero sí.
Yo estoy clara de cuál es la razón. Bueno, no puedo decir que esa es la razón, pero sí puedo afirmar, porque me consta, porque lo he investigado, de que ella sí ha recibido donativos de personas ligadas a las empresas de navieras, a las empresas navieras. que se benefician de la ley de cabotaje. Pero eso no me puede a mí como periodista tampoco llegar a una conclusión de que porque ella recibe donativos de las navieras es que ella se opone. O sea, no hay una correlación ni nada que pruebe esa correlación.
Ha recibido y recibe, lo sigue recibiendo donativos de ese sector. Pero ella tiene que explicar porque hay una contradicción. ¿Cómo es que ella puede defender que nos eximan de la ley de cabotaje aérea? Que quiero aclarar, lo que nos dieron es temporero por dos años. Y los expertos dicen que eso no es tiempo suficiente para que las compañías hagan las inversiones y creen el hub. Pero es un paso de adelanto. ¿Cómo tú vas a decir que es bueno que pueda venir un avión de Nueva York a Puerto Rico para carga que no sea de bandera americana? Porque eso es lo que es eso, que pueda venir con carga de Nueva York, de Fort Lauderdale, de donde sea, de Estados Unidos, para llegar aquí. Ahora mismo tiene que ser con bandera americana, con esta excepción podría ser con bandera europea, de alemana, de donde sea. ¿Cómo tú puedes decir que eso es bueno para la economía, pero entonces negarte a que exactamente lo mismo se haga en lo que de verdad estrangula a Puerto Rico, que es la carga marítima?
Correcto.
Y últimamente se ha dado un movimiento de sectores económicos importantes de Estados Unidos oponiéndose. ¿Por qué? Porque hay unos sectores que también allá pagan las consecuencias. Porque si quieren mover carga marítima, les están imponiendo un... O sea, no estoy hablando del sector marítimo, estoy hablando pues del sector que produce cosas. Así que yo voy a ir a Washington a buscar en este nuevo escenario nuevos aliados que nos permitan promover y dar esta batalla. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia de Jennifer González? Ella dice que no hay que hacer nada con las leyes de cabotaje. Creo que se están dando unas condiciones que podríamos lograr nuevas iniciativas, nuevos incentivos para despertar la economía de Puerto Rico y particularmente crear los empleos, los buenos empleos que necesita nuestra gente.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
No, yo pertenezco... Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
¿No?
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 Aunque algunos piensen que yo no soy PNP, yo creo que yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
¿Qué culpa tiene las palmas? Si son pulsantes, se ensalta. La culpa no te las falta. ¿Qué culpa tiene las palmas? Si son pulsantes, se ensalta. Si son pulsantes, se ensalta. La culpa no te las falta.
Taca, taca, que taca y taca.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.